Hoy vamos a sumergirnos un poco en la figura de un escritor, Francisco Martínez Izquierdo. Tenemos varios textos que hablan de él, de su vida, su obra. Y bueno, la idea es intentar entender un poco mejor su voz, ¿no? Su evolución poética.
Exacto. Y hay una idea que me parece central, esto de que es como un cartógrafo de emociones, alguien que parece buscar sobre todo la autenticidad y que convierte lo vulnerable, la fragilidad casi en material para crear.
Sí, eso es. Y algunos datos para situarnos. Nació en Barcelona en el 65, lector desde pequeño, el menor de cuatro hermanos. Quizá por eso observaba más, ¿no? Y una vida, bueno, complicada en lo laboral, dicen que más de 20 empleos distintos.
Uf. Sí, sí, más de 20. Y fíjate, eso es interesante, cómo esa inestabilidad, esa precariedad, no parece hundirlo. Al revés, se convierte casi en el combustible para su poesía. Él mismo decía algo así como que la poesía nace de la urgencia de dar sentido al caos cotidiano.
O sea, nada de torres de marfil.
Nada, nada. Poesía pegada a la vida. Y esa capacidad de mirar, de observar desde niño, conecta con cómo encuentra lo extraordinario en sitios muy normales, en lo cotidiano.
Me llama la atención eso, ¿eh? Esa alquimia entre, bueno, la precariedad de la vida y la riqueza que luego ves en los poemas. Explica en los textos cómo hacía esa transformación. Más allá de la urgencia que comentabas, era como... ¿como una forma de sobrevivir, quizás?
Pues yo creo que va por ahí, sí. Los textos sugieren que no era solo mirar por mirar, ¿sabes? Era una forma activa de buscarle un sentido a todo. Casi un refugio, diría yo, ante tanta incertidumbre. Convertir la lucha del día a día en poesía. Pues sí, una forma de resistir.
Entiendo. Y esa colección Vida-Obra es muy clara en su primer libro conocido, ¿no?
Totalmente. Ahí nos metemos ya en Poemas de Medianoche, a Bea de una sexual. Es de 2024.
Ajá. Que condensa, por lo visto, una relación sentimental larga y años de mirar hacia adentro, de introspección. La estructura es curiosa, ¿verdad? Son 65 poemas numerados. Como un viaje ordenado por el caos interior, dicen.
Sí, como un intento de poner orden, exacto. Y los temas son universales, claro. El amor, la soledad, la muerte rondando. Pero luego está esa dedicatoria tan específica, a Bea de una sexual.
Eso es. ¿Cómo crees que afecta eso a la lectura? Le da un matiz diferente, ¿no?
Le da un matiz muy diferente, sí. Invita a pensar el amor, la conexión, más allá de lo típico, ¿no? Quizás explora vínculos que no encajan en los moldes de siempre, románticos o sexuales. Abre una puerta ahí.
¿Y el estilo? ¿Qué dicen los análisis?
Pues hablan de un lenguaje depurado, o sea, limpio, cuidado estilísticamente, pero, y esto es importante, manteniendo siempre la accesibilidad emocional. Que se entienda, que llegue.
Que no sea un muro.
Eso es. Usa verso libre y muchas metáforas de la naturaleza, agua, flores, estrellas, para conectar lo abstracto, las emociones, con algo, algo tangible.
He leído descripciones sobre él como caminante de sombras o náufrago del destino. Son imágenes potentes, ¿eh?
Sí, son potentes. Creo que intentan captar esa sensación de búsqueda, de alguien que atraviesa zonas, bueno, oscuras o inciertas, y que encuentra en la escritura una especie de salvavidas, ¿no? Un ancla.
Claro.
También refleja un poco el contexto de su generación, ¿sabes? Esa transición hacia la precariedad, la crisis de los grandes relatos. Su poesía parece una vuelta a lo emocional, a lo esencial, frente a quizás otras poesías más experimentales de la época.
Entiendo. Pero no se queda ahí, en esa introspección más oscura, por así decir. Hay una evolución, ¿verdad? Con el siguiente libro, Poemas para amantes de flores y plantas, que es de 2025.
Exacto.
Y hay una anécdota muy buena, ¿no? Lo de la floristería, que escribía poemas para la pizarra del domingo.
Sí, es genial esa anécdota.
Dice mucho de su intención de sacar la poesía a la calle, ¿no? De hacerla accesible.
Totalmente. Y yo lo veo como un paso, ¿eh? De esa introspección nocturna del primer libro a una contemplación diurna. Mirar hacia afuera, hacia el mundo vegetal. No es que rompa con lo anterior, ¿eh? Es más bien como ampliar el foco.
Una expansión.
Eso es, una expansión. La estructura del libro ya te lo dice. Raíz, tallo, hoja, flor. Es una metáfora del crecimiento, claro. Y tiene esa habilidad para dar voz a las plantas, a las flores, como a esa rosa que dice algo como «Mi silencio no os hiere. No puedo contentaros con verde, limón, Rosa.
Sin caer en lo simple, en lo cursi.
Exacto, sin trivializar.
Y mantiene esa coherencia en el estilo, ese lenguaje pulcro y bello, como dicen los textos.
Entonces, si tuviéramos que resumir los puntos clave, podríamos decir, un poeta que hace de la vulnerabilidad su fuerte.
Sí.
Que transforma lo muy personal en algo que nos toca a todos, universal. Y que encuentra poesía tanto en las medianoches del alma como en una simple floristería de barrio.
Muy bien resumido. Hay una frase suya que citan mucho y que lo clava. La poesía es el lenguaje que habla el corazón cuando la razón se queda sin palabras.
Preciosa frase, ¿sí? Sí. Y todo esto, bueno, nos deja pensando, ¿no? Este viaje que hace él, Martínez Izquierdo, desde mirar mucho hacia adentro, hacia la introspección, y luego salir a contemplar la naturaleza, ¿podría ser un reflejo de algo más general?
¿Te refieres a algo social?
Sí, en nuestra sociedad actual, con esta velocidad, lo digital que nos rodea por todas partes, quizá hay una necesidad colectiva más amplia de buscar significado, de buscar conexión en lo tangible, en esa pausa para mirar de cerca una planta, una flor, algo que él parece encontrar ahí.
Es una buena pregunta para dejarla en el aire, ¿sí?
Es algo para darle una vuelta, desde luego. Esa necesidad de pausa y de conexión con lo real.